antes de la predicación de su palabra. Si usted ha traído una petición, una necesidad en esta mañana y quiere ponerse en pie para representarla así, puede hacerlo mientras oramos. Inmediatamente después venimos a la exposición de su palabra. Amantísimo Padre, te damos gracias en esta mañana que nos permites presentarnos, llegar con el ministerio de presencia a tu casa. Oh Señor, santificado sea tu nombre. Pedimos que hoy en este culto vengamos a conocer tu nombre, a la extensión de tu reino y a ejecutar tu voluntad. Así nos enseñas a orar. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oh Señor, permite que en este culto hoy nos veamos identificados y podamos invertir nuestras vidas más siendo acercados en el conocimiento de tu nombre, a las riquezas de tu reino y al deleite y la ejecución de tu voluntad en nuestras vidas. Es nuestro primer deseo, es el buscar las cosas de tu reino, Padre. Permite que esa sea nuestra primera necesidad hoy. Si no la tenemos, despiértanos a ella, avívanos a ella, Señor. Oh Padre, y te pedimos entonces, en virtud de esa visión y perspectiva eterna, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Oh Señor, que las cosas temporales las pidamos y sabemos que tú provees, pero que sean en servicio a las cosas eternas. Que nuestra prosperidad, nuestros salarios, nuestras carreras, nuestras profesiones, nuestro dinero, oh Señor, todo pueda, Padre, ser en la perspectiva del servicio a la perspectiva y al reino eterno, porque de esta manera encontramos descanso. Descanso en el culto, en la vida de culto y de adoración a Dios. Oh Señor, y por eso pones aquí en medio de la oración, modelo, después de pedir las cosas del reino, que proveas el pan nuestro de cada día. Porque sólo así encontraremos paz y contentamiento y no seremos esclavizados por las cosas materiales. Oh Señor, tú sabes lo que necesitamos hoy. Mira a nuestros pobres, menesterosos y extranjeros. Provéele, abre puertas de trabajo, de mantener a sus familias, de poder ganarse el sustento de sus vidas. Ayúdanos a poder socorrer y ayudar a los más necesitados entre nosotros, especialmente a huérfanos, a viudas, a enfermos, a ancianos. Ayúdanos, Padre, en el ministerio de benevolencia, misericordia y misión. Padre, mira a nuestros enfermos también. Si hay alguien enfermo entre nosotros, pedimos por los dones de sanidad de tu mano. Levanta, Señor, da salud. Extiende nuestras vidas, pero hazlo, Señor, para nosotros poder servirte y vivir en la perspectiva eterna. ¿De qué, Señor, nos serviría vivir 80, 90, 100 años desconectados de tu reino, Padre? No tendría significado nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, danos esa perspectiva. Oramos y te pedimos por ella. Perdona nuestras muchas faltas y pecados, Señor. Porque aún con este nuevo deseo de nueva criatura y nuevos afectos, continuamos pecando, fallando, quedándonos cortos. Pero gracias por la sangre del pacto eterno de gracia, en la cual somos limpios, que tenemos abogado justo para con Dios, a Jesucristo a nuestro favor. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor. Santifícanos más y más, para odiar el pecado, la carne y la maldad de este mundo y amar tus caminos, tu casa, tu presencia, tu vida, las cosas de tu espíritu. Señor, y líbranos de la tentación, no nos metas en tentación que abundan. Guarda nuestros pies, nuestras mentes y corazones, porque allí comienza todo. Que podamos llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Esto lo hacemos cuando constantemente en oración, al ver nuestros pensamientos y deseos pecaminosos, ansiosos o cargados de incredulidad, clamamos a ti y oramos así sin cesar. Cuando tornamos, oh Señor, nuestro gemir en oración, no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Padre, no ignoramos las acechanzas en este mismo momento, las trampas, el convite, Señor, las estratagemas, la conspiración de Satanás contra tu pueblo. Pero Señor, queremos encomendarnos a ti, a tu cuidado. Ayúdanos a estar sometidos a ti y a tu palabra. Guárdanos en la armadura que tenemos y poseemos de nuestra identidad y quiénes somos en Cristo Jesús. Recuérdanos que tú has vencido y que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Señor, oramos así, de esta manera. Tu voluntad en el Espíritu, aquellas cosas que tú deseas y anhelas. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Pueden sentarse, familia. Hermanos, queremos avanzar a Apocalipsis capítulo 7 en esta mañana. Hemos estado más y más abriendo con los sellos las características de los últimos tiempos o de la última hora, como le llama el anciano Juan. Sabemos que ya es el último tiempo, la última hora. ¿Por qué? Porque han salido muchos anticristos por el mundo, porque oís que el anticristo viene. Así dice Juan, que sabemos que es el último tiempo. Hebreos dice que estamos viviéndose en los postreros días. Y hemos estado entonces preguntando, ¿cuál es la característica de estos tiempos? ¿Cuáles son los eventos? ¿Qué sucede? Y hemos visto con los jinetes de los cuatro primeros sellos y con el quinto sello que hay eventos que tienen que ver ciertamente con juicios generales de Dios, tales como las pestilencias, las hambrunas, las guerras, las conquistas, la muerte, etc. Pero que en estos sellos de Apocalipsis 6 hay un trasfondo espiritual. Y el trasfondo espiritual es la batalla, el conflicto, la lucha de los hijos de Dios, de los santos de Dios, del pueblo de Dios, en contra de la oposición de Anticristo, del espíritu de Anticristo, del espíritu de la bestia, de todo aquello que Satanás está haciendo en su furia final. Decíamos que es otra característica de los últimos tiempos, que sabe que le queda poco tiempo y ha descendido a la tierra con gran furia y desata repetitivamente. Decíamos que es otra característica de los eventos. La naturaleza de los eventos son repetitivos, se intensifican y finalmente se globalizan o se cristalizan en un ataque bien intencional y enfocado en contra del pueblo de Dios y de la iglesia. Eso lo hemos visto en Apocalipsis 6 con los cinco sellos. Vamos a dejar el 6 para más adelante cuando avancemos en lo que sucede entre el 6 y el 7. ¿Qué es lo que sucede? Que en medio de este conflicto, una de las características de los últimos tiempos es que en medio de este conflicto, la furia, la persecución, la tribulación del conflicto del enemigo con la iglesia, Dios está sellando a su pueblo. Sellando a su pueblo, extendiendo sus dominios. Vamos a ver el sello de los 144,000 en Apocalipsis 7 y queremos aquí hacer varias preguntas. ¿Qué quiere decir este sello y quiénes son los sellados? Y la tesis de lo que estamos diciendo, y vamos a continuar el domingo que viene, es que una de las características importantes, tan importantes, que Pablo le llama el misterio escondido desde antes de los siglos, en Efesios capítulo 3, ¿Cuál es el misterio escondido? Que los gentiles heredarían junto con los judíos. Que ambos vendrían a ser un mismo pueblo. Ya por ahí comenzamos a vislumbrar un camino diferente al que hemos oído en la iglesia moderna con la interpretación escatológica del dispensacionalismo. ¿Cuál ha sido la interpretación probablemente con la que usted y yo crecimos? Que creemos que es la interpretación vieja, pero no lo es. Es la interpretación del dispensacionalismo, que hace una separación entre la iglesia y los judíos, que tienen el plan de Dios etapas o épocas en las que Dios trabaja de maneras diferentes. Esto es el tema, ¿verdad?, del dispensacionalismo, y es la visión bíblica y escatológica bajo la cual crecimos. Que Dios trabaja en una época creacional que se convierte en la época de la conciencia, y allí entonces Dios está obrando a través de la conciencia, pero después trabaja a través de la época de promesa y a través de la ley. Después, la ley es la metodología de trabajar de Dios para salvar, para aglutinar, para unir a un pueblo. Y finalmente hay un reino que es prometido a los judíos en esa dispensación del Antiguo Testamento. Pero los judíos, cuando viene el Mesías, rechazan el reino. Y por lo tanto Dios se vira a los gentiles, que es la iglesia, que es un paréntesis ahora, antes de que Dios vuelva a trabajar con los judíos para cumplirle a ellos las promesas del reino. La iglesia no tiene que ver con el reino, eso es un tema de los judíos, donde Dios va a hacer que ellos reinen en la tierra, allí en Canaán, en Jerusalén, con un templo reconstruido, etcétera, etcétera. Hay una división entre los judíos y la iglesia como dos entidades diferentes y dos maneras de tratar con ellos diferentes. Esto es lo que, con diversas variaciones, nosotros hemos crecido. Es el dispensacionalismo. Pero hay una interpretación bíblica más antigua, ¿verdad?, que se caracteriza por lo siguiente: que Dios no trabaja de maneras diferentes a lo largo de la historia de la redención, sino que Dios trabaja con un plan, y esto es el plan de su gracia o de la promesa del Evangelio. Que hay una unidad corriendo en el Antiguo Testamento a través de la promesa dada en Génesis, del Evangelio en Génesis 3:15, que la simiente de la mujer pisotearía la cabeza de la serpiente, que esa promesa se va abriendo a los patriarcas, especialmente a Abraham, que es la promesa de que él sería heredero de muchas naciones del mundo, que de él saldrían reyes y naciones, tantos descendientes como los granos de la arena del mar. Que esa es la promesa del Evangelio o la promesa del nuevo pacto cumplido en la sangre de Cristo. Pero que esa promesa continuaba abriéndose porque iba a venir a través de una simiente o semilla, el cual sellaría y cumpliría esa promesa, que es el Mesías prometido. Por lo tanto, la promesa de gracia, la promesa del Evangelio, la promesa de reino, de nación, de tierra, continuaría corriendo en la historia del Antiguo Testamento a través de la historia de un pueblo étnico, físico, que es el pueblo de Israel y las 12 tribus, hijos de Jacob. 12 tribus que salen de ellos, porque de allí vendría el Mesías prometido. Pero hay una línea armoniosa y unificadora del tema del Antiguo Testamento, que es la promesa de Cristo, la promesa del Evangelio, la promesa de gracia, que Dios utiliza todos los tiempos en esta historia para gradualmente ir abriendo la revelación del cumplimiento de todas las promesas que no solo eran para los judíos, sino también para los gentiles. Y este es el misterio que los judíos y los discípulos no alcanzaban a comprender. ¿Le restaurarás el reino a Israel ahora? Y el Señor habla de las promesas y habla en parábolas. Vamos a ver todo esto, lo estoy anticipando a modo de panorama. Parábolas de reino, que comienza como una pequeña semillita de levadura y después leva toda la masa. Que comienza como un árbol pequeñito ahí que crece, pero todos los árboles hacen nido en él. Las parábolas del reino anticipaban lo que el Señor les dice a los discípulos. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las vais a entender. Y después son reveladas en las epístolas de Pablo, son reveladas en el resto del canon bíblico que Dios trae por el Espíritu. ¿Y qué es? Que el cumplimiento de las promesas desde el Génesis a los patriarcas y a Israel se cumplen en unir a todas las naciones y a los redimidos de estas, junto y arraigándolos en la vid, junto al remanente de Israel, que ambos, judíos y gentiles, heredarían como un pueblo, como una nación. Esa es la interpretación bíblica coherente que queremos someter a vuestra consideración, y más antigua, y de la mayoría de los intérpretes bíblicos en la historia, y particularmente de los reformadores. A diferencia de esta separación de los judíos de la iglesia, somos un pueblo, ¿verdad? Somos una unidad, somos una ciudad. Por lo tanto, hermanos, ¿qué caracteriza? Y es lo que vamos a ver ahora, y vamos a hacer este argumento de diferentes partes de la Biblia. Hoy comenzamos y continuamos el domingo que viene. ¿Qué caracteriza esta edad de la iglesia? Que hay una separación entre los judíos y los gentiles, que es el tiempo de la iglesia y no del reino, y que finalmente la iglesia es llevada secretamente y se quedan los judíos. Queremos decir, no, no es esa la característica, sino que ahora el reino de Dios avanza y crece. El pueblo de Dios y las ovejas de Dios de todas las naciones son sacadas, reagrupadas en un cuerpo, en una nación. Que estos son representados por la Jerusalén celestial en Apocalipsis, que estos son representados en los sellados de los 144.000, que estos son los judíos de vera, de corazón, que no solo son reagrupados en una nación, sino que son reagrupados en un templo o en la adoración del tabernáculo celestial. Con eso en mente, hermanos, venimos en Apocalipsis 7 a ver lo siguiente. Leamos versículos 1 al 4. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ya hemos visto los cuatro jinetes de los cuatro primeros sellos, que les hemos llamado jinetes de ejecución. Están allá en Zacarías, ¿recuerdan? Zacarías 1, en Zacarías, en la voz profética, son jinetes de reconocimiento, mirando a la tierra, anticipando y esperando el tiempo de cumplimiento. Los cuatro jinetes, los cuatro carruajes de Zacarías, de reconocimiento, de preparación para la final ejecución, se convierten en los cuatro jinetes que ejecutan la sentencia de Dios, los propósitos de Dios, los juicios de Dios en Apocalipsis capítulo 6, que desembocan la etapa final en la historia de la redención, que tiene que ver, ya hemos visto, con este conflicto con el anticristo o los anticristos que han salido en contra de la iglesia. Y cuando avanza estos juicios, antes del juicio final, en la intensificación de ellos, y aquí expuesto en Apocalipsis, entre el sexto y el séptimo sello. El sexto sello es que los impenitentes no se arrepienten. No se arrepienten de la ira venidera. Ven el juicio en el testimonio de los mártires, en el testimonio de la iglesia sufriente, que es el juicio y el testimonio del reino de Dios que avanza y no se arrepienten. Y Dios, en medio de ese conflicto, venimos entonces a los 144,000 sellados, que aguanta la intensificación a la finalidad del juicio para completar el número de los escogidos, de los sellados. ¿Quiénes son? Los redimidos, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos judíos. Y entonces tenemos, dice aquí, versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. El sello es con lo que estos hombres, estas personas, este pueblo será sellado. Es el sello de Dios. Vemos que a esta idea se le va a oponer la idea de la marca de la bestia. El sello de Dios, que Dios va a sellar aquí a 144,000 y va a utilizar una lista de las 12 tribus de Israel. Primero, la idea del sello de Dios. ¿Qué representa el sello de Dios? Representa que Dios es el dueño, que Dios compra un pueblo. Representa la redención. ¿Cuál es el sello de Dios? ¿Cómo nosotros recibimos el sello de Dios? ¿Cómo es que alguien es sellado por Dios? Cuando recibimos el sello o la presencia, la regeneración del Espíritu Santo. Dice que todos nosotros tenemos ¿el qué? El sello del Espíritu. En Efesios nos dice, hemos sido sellados para el día de la redención. Son una de las características de este tiempo. Como vimos en Mateo 24, es que el Evangelio será predicado a todas las naciones. Que Dios va a alcanzar a los gentiles. Que Dios va a alcanzar a las ovejas de sus pueblos, como vamos a ver. De donde están, que no solamente son de las tribus de Israel, de entre los judíos, sino que son de todos los gentiles. Y va a utiliza aquí el lenguaje de judío, como vamos a ver que ya comenzó a utilizar el lenguaje de pueblo, el lenguaje de ser sellado y pertenecer a la Jerusalén o a la Israel verdadera, como aquellos que son sellados, esto es, redimidos, comprados y pertenecen al Cordero, le siguen y por lo tanto son preservados. Esa es la idea del sello de Dios, que el Señor nos ha comprado, nos ha ganado con su sangre. Y por lo tanto el Señor nos va a preservar y nos va a guardar hasta el día final. Lo próximo que vemos es una lista de tribus. Ok, y no la voy a leer, ustedes la pueden leer en su casa. Es una repetición de una de las múltiples listas de las tribus de Israel. Aquí la interpretación dispensacionalista es que de estas tribus literalmente Dios va a salvar y va a salvar a un pueblo, ¿verdad? De los judíos. Interesantemente, aquellos muchos que toman la lista como literal, después se dan cuenta que 12,000 nada más de cada tribu es muy poco. Dicen, bueno, eso sí es un símbolo. Van a ser más. Pero no, la idea es que tanto la lista de las tribus funciona simbólicamente como el número de 144,000 también funciona simbólicamente en el libro de Apocalipsis. Los símbolos tienen una interpretación literal. La interpretación literal es que Dios completa el número de los sellados. Allá cuando vamos al templo al final de Apocalipsis vemos que los pilares, las columnas son 12 con el nombre, ¿verdad?, de los apóstoles, con el nombre de los discípulos de Cristo. Ese es el significado de 12, ¿verdad? Elevado, ¿verdad? Por 100, por 1000, 12 por 12 por 1000, a este número que expresa totalidad, aquello que expresa el número completo de los sellados, de los redimidos del Señor. Por lo tanto, queremos someter a vuestra consideración que si es una interpretación literal de las tribus y del número, encontramos grandes problemas, porque en el Antiguo Testamento las listas de estos son múltiples y variadas. Eso es número uno. Múltiples listas, 2 docenas de listas. Y para, es decir, sería un estudio y una conferencia de días el estudiarlas, ¿verdad? Pero Dios no quiere, aunque son importantes en el sentido de que las listas se pueden resumir en lo siguiente. Número uno, que hay una descendencia física que procede de Jacob, que son sus 12 hijos. Que de esos 12 hijos salen 12 tribus. Y que de esas 12 tribus se establecen territorios. 12 y a veces territorios varían un poquito más en Israel, que varían en dependencia de la historia, del tiempo donde la acción en Israel se está dando. Una lista puede hacer énfasis en los reyes de Judá y por lo tanto hace énfasis en la tribu de Judá, Benjamín y aquellos que ayudaron a la monarquía del pueblo, ¿verdad? En Judá, en contra, en su conflicto contra los que se rebelaron contra él, en crónicas, etcétera. Diferentes listas con diferentes énfasis históricos en el Antiguo Testamento van a hacer énfasis en unas tribus o en otras, en un territorio y en otra, dependiendo como esa historia que fue evolucionando y cambiando. Algunas de las tribus no le gustaron los territorios donde estaban y se mueven al norte, o le piden a Moisés que les dé herencia en el este, al otro lado del Jordán, etcétera. Todo esto está reflejado en la historia de las tribus. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 7 la lista es diferente a todas las demás listas. Y para no, ¿verdad?, cargarlos con la multitud de intérpretes o interpretación, hermanos, les sometemos a consideración lo que creemos aquí que Dios está haciendo. Está concluyendo el veredicto de que Dios va a salvar a su pueblo. Simplemente de que Dios cumple sus promesas y lo hace a través del lenguaje de tribus de Israel. Cambia la lista, es diferente, Dios tendrá sus propósitos. Algunos han querido aquí explicar por qué el cambio. Dicen, se quedó fuera Dan, porque Dan fue el centro de idolatría en el norte. Pero bueno, está Manasé, está Manasé y Efraín, que estaban allí también como el centro de idolatría, y Jeroboam salió de esa tribu. Efraín, está Leví, que no tuvo territorios, estaba disperso por toda la tierra. O sea, hay diferentes tratando de reconciliar de una manera literalística el significado de las tribus. Si se quedó fuera Dan por el hecho de la idolatría, todas las tribus del norte se tenían que haber quedado fuera, porque todas participaron en la corrupción de la adoración en el reino dividido. Israel se corrompió. Finalmente, Israel, que es una unidad basada en los 12 hijos y las 12 tribus, se divide en el reino del norte, propiamente llamado Israel o referido como Efraín. Y el reino del sur con la tribu de Judá son llevados en cautiverio, las 10 tribus del norte, dispersados por los asirios. Y finalmente después Judá en el reino del sur es llevada en cautiverio por los babilonios. Vienen extranjeros a morar en las tierras y en los territorios del norte y se mezclan. Finalmente, cuando regresa el pueblo con los persas, con Ciro, regresan algunas de esas tribus, pero están mezcladas. Oímos de los samaritanos que estaban mezclados, y por lo tanto los fariseos que eran de Judá, de Jerusalén, los tenían en menos. La idea, hermanos, no es definir estricta y literalmente qué tribus son las verdaderas. Hay personas hoy, hermanos, hay una doctrina hoy, tristemente ha arrastrado a algunos hermanos, y unos hermanos queridos que fueron arrastrados con el misterio de las tribus perdidas. Algunos dicen las tribus perdidas terminaron por allá por Europa. Que los ingleses, los británicos son los descendientes de las tribus perdidas. No, no, son los indios en Norteamérica donde están las tribus. Y hay un énfasis de la carne, queremos añadir, en identificar la carne como las tribus perdidas y nuestra identidad y posesión o lugar en ellas como ser parte del cuerpo de Dios y del pueblo de Dios. Y esto, hermanos, es de la carne. Porque la gran pregunta que queremos hacer es: ¿quiénes son los judíos verdaderos? Los sellados, los redimidos y el pueblo de Dios. Y quiero someter a vuestra consideración, nos vamos a tomar el tiempo aquí, creemos que es importante y va a ser de gran gozo para la iglesia. Si usted va al final, casi al final de la visión de las iglesias en Apocalipsis 3, escuchamos algo muy revelador, que por supuesto es precursor de lo que ahora aparece como los sellados. Vean, la identidad de los sellados es una identidad espiritual. En Apocalipsis 3 escuchamos lo siguiente. Dice en el 11, vamos a tomarlo desde el 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ciertamente ya vemos en las visiones, sabemos que estamos hablando de diferentes visiones que son como mini apocalipsis, todas narran el mismo evento, la misma época en la historia de la redención, de la primera venida, del cumplimiento de redención a la consumación. Y vemos aquí que en este mensaje a las iglesias, a una de las iglesias representando al pueblo de Dios, se le dice lo siguiente. Versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Columna en el templo de mi Dios. Esto es literalmente, es un símbolo. Un símbolo, ¿verdad? Porque nosotros no somos una columna de una catedral o de un templo, de un tabernáculo. Es un símbolo. Oímos a Pedro decir que nosotros somos piedras, ¿qué? Y piedras vivas, piedras vivas, preciosas, que somos así, estamos siendo construidos como un edificio para traer sacrificios agradables al Señor. Escuchamos en el Nuevo Testamento, aquí se nos dice que somos columna, el que venza será columna en el templo. Porque decíamos, hay dos ideas fundamentales en el Antiguo Testamento, que es la idea de agrupar a un pueblo en una nación y de que este pueblo reciba un templo para adorar. Eso lo estudiamos, ¿cuándo fue? ¿El año pasado? Todo el año pasado en la escuela dominical, en Cristo en el Antiguo Testamento, los temas redentores, desde simiente hasta templo y nación, que todos eran tipos y sombras que son cumplidas en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere levantar una nación, sacar a una nación de cautiverio, de exilio, de Egipto, del pecado, y ponerlas, reagruparla en una ciudad, en un cuerpo, en una nación, y que esta nación sea una nación templo, porque sea una nación de adoración y servicio y deleite, el de la gloria y la presencia de Dios. Ese es el tema de la Biblia, el tema espiritual redentor. Ese es el sentido literal y profético de la palabra de Dios, del cual nación en Canaán, judíos, templo y tabernáculo eran sombras y copias de lo que se iba a decir y de lo que iba a venir. Por lo tanto, seguimos leyendo aquí, y escribiré sobre él, sobre la columna, sobre su pueblo el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es la ciudad de Dios? La Nueva Jerusalén. Y se da aquí todo en términos de nuevo, un nuevo nombre, la nueva ciudad, que es la Nueva Jerusalén. ¿Y la Nueva Jerusalén de dónde desciende? Del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Esta Nueva Jerusalén, esta nueva ciudad, este nombre nuevo lo poseen los creyentes, los cristianos, tanto judíos como gentiles, que forman a ser parte del verdadero Israel de Dios. Ponga su dedo en Apocalipsis 3 y vayamos a Romanos, Romanos capítulo 2, y escuchamos quién es el verdadero judío. En Romanos capítulo 2, ¿cómo se usa la designación en la palabra, en el cumplimiento de la voz profética? ¿Cómo es que se usa aquellos nombres y aquellas categorías del Antiguo Testamento como nación, pueblo, judío y templo? En este caso, ¿quién es un judío verdadero? Romanos capítulo 2, al final, versículo 28 y 29, dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Ustedes recuerdan cuando vino Jesús y le habla al pueblo de Israel y los líderes del pueblo no los reciben y se defienden del mensaje de Jesús, que les acusaba como pecadores, que necesitaban salvación y arrepentimiento. ¿Y cómo se defienden ellos? Diciendo que ellos son ¿qué? Hijos de Abraham. Diciendo que son judíos, hijos de Abraham, el pueblo del pacto. Nosotros no somos, no nacimos de adulterio. Nosotros sabemos de qué tribus venimos. Nosotros somos el pueblo verdadero, Jesús. ¿Quién eres tú? Y Jesús le dice: no. Ustedes son hijos de. ¿De quién? De Satanás. Ustedes son hijos de su padre, de Satanás. Porque ustedes no hablan la verdad. Eran judíos externos, eran judíos en la carne. Y todos quizás podían hasta referirse, como Pablo que lo hacía, se refería a algunas de las tribus. Soy de tal tribu, soy de esta tribu, de aquella. Soy un hijo de Dios. Pero Jesús allí les dice: ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son sinagoga de Satanás. Son hijos del diablo. Y es más, ¿sabes qué? Yo puedo hacer hijos de Dios o hijos de Abraham. ¿De dónde? De estas piedras. Y de las piedras Dios lo ha hecho. De corazones de piedra en todas las naciones, Dios ha sacado pueblo y ha sellado. Y está trayéndonos a la Jerusalén de arriba, a la nación celestial, a la Sión verdadera, a ser un judío verdadero, no externo, no en la carne con una circuncisión externa, sino un judío ¿cómo? ¿Quién es el judío? La designación judío quiere decir pueblo de Dios. Utilizando el lenguaje del Antiguo Testamento, en una historia donde ellos ciertamente eran el pueblo del pacto, el pueblo de Dios, y continúan ahora el cumplimiento de las promesas. ¿Quiénes son el verdadero pueblo? El que aquellos que tenían la promesa reciben la promesa, reciben a Cristo, son regenerados y son sellados. Pero son regenerados y sellados ellos junto a ¿quién? A los gentiles de todas las naciones. Eso lo vimos en Zacarías el domingo pasado. Que el lenguaje de levántate, escapa, vimos en Zacarías capítulo 2, voy a añadir naciones a ti. Lo vimos esta mañana cuando abrimos el culto en Isaías 54, ensancha el sitio, tus tiendas, alárgate, no seas estrecha. El lenguaje de agrupación, el lenguaje de regathering, el lenguaje de traer a las ovejas y agruparlas en una nación grande, en una muchedumbre que nadie puede contar. Es el cumplimiento de las promesas a Abraham y es el misterio escondido desde antes de la fundación del mundo, que tanto judíos como gentiles vendrían a ser parte de un cuerpo. Y son representados en Apocalipsis 7 como los 144,000 que inmediatamente viene a ser al final de ese capítulo en una gran multitud. Y que vemos en Romanos la explicación, no solo en este capítulo, después lo vamos a ver en el 9. En verdad, la explicación de quién es un verdadero judío. Dice, si no, ¿quién es el judío? Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a los líderes de Israel, a los judíos? Ustedes buscan la gloria de los hombres, pero yo busco la gloria de mi Padre. Y nosotros como pueblo de Dios, los 144,000 sellados, reinan porque buscan la gloria de ¿quién? De Cristo. Y se glorían solo en Jesucristo, como dice la canción. Me glorío en Jesucristo. La, 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 la. Solo en Cristo. Le decía yo a alguien, y esto es una herramienta mía apologética o evangelística, porque muchas personas hablan de Cristo, y Cristo esto, Jesús aquello, y yo solamente añado una palabra: ¿tienes tú a Cristo solo? ¿Es Cristo solo suficiente para tu identidad, para tu salvación, para tu sello, para tu redención, para tu preservación? ¿O necesitas a Cristo y la tradición? ¿A Cristo y las tribus? ¿A Cristo y la circuncisión? ¿A Cristo y la intercesión de los santos o de la iglesia o de María o etcétera o el Papa? ¿Tienes tú y te vas a parar en el día del juicio solamente confiando en Cristo Jesús? Cuando bautizamos a alguien, que pronto lo vamos a hacer, si usted quiere bautizarse, déjeme saber. Eso es lo que confesamos. Has creído en Cristo como tu único, suficiente Señor y Salvador. Es lo que confiesa la iglesia de Dios. Los judíos verdaderos. Tanto judíos de la carne como los gentiles, venimos a traer la confesión de que es Cristo solo. Les hablaba de algunos que han sido seducidos por estos vientos de doctrina falsos y extraños. Y una de estas personas, no me canso de repetirlo, si la persona me oye un día, un hermano del cual estuve cerca, espero que sea mi hermano. Me lo encuentro un día y me dice que ha encontrado ahora verdaderamente lo que necesitaba. Y que, ¿qué pasó? Y me empieza a hablar de las tribus perdidas. Y me dice que se circuncidó. Y que ahora él verdaderamente tiene una identidad que no tenía antes. Y mi corazón se cayó como una caja de potatoes, de papas al piso. Dice, pero mi hermano, después de tantos años, tú no tenías identidad en Cristo Jesús. No tenías contentamiento en Él. En Él no te encontrabas seguro. No tenías el sello, el testimonio en ti de Cristo solo. Necesitabas algo más. Y hermanos, este algo más es lo que la gran ramera va a proliferar. Por eso es que es anticristo. Anticristo no es solamente que es en contra de Cristo. En realidad, anticristo en el griego quiere decir en lugar de Cristo. Es una usurpación del lugar de Cristo. Es una mentira, es un engaño de un Cristo falso, que es el Cristo de las añadiduras. La verdadera iglesia en estos últimos tiempos es la iglesia de Cristo solo. Qué manera de simplificarlo, ¿verdad? ¿Tienes tú a Cristo solo? So, el judío es aquel que lo es en el interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Volvamos a Apocalipsis. Y el tiempo se nos ha agotado en esta mañana. Pero quiero aquí terminar mirando, hermanos, en Apocalipsis, no solo en el 3, sino en el 2. Tenemos algo muy significativo. Quiere decir, en esta visión de las siete iglesias, antes de la visión de los siete sellos, ya tenemos estos temas introducidos y tratados. ¿De quién es un judío? ¿De quién verdaderamente es el pueblo de Dios? ¿De quién es y dónde está la verdadera ciudad que debemos esperar? ¿Y quiénes son los enemigos? En Apocalipsis 2 escuchamos, comenzando en el 8. Y escriba al ángel de la iglesia en Esmirna. Esta es la iglesia que parece, ¿recuerdan? Que parece pobre, pero no lo es. ¿Recuerda cuando hablamos de los pobres ricos? Los pobres ricos. Escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Cristo solo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Se fijan? La tribulación no es algo simplemente de los últimos 7 años, los últimos 3 años y medio. Dijimos que el tema de tribulación, así como el tema de anticristo, es un tema presente en los últimos días, en los últimos tiempos. Y explicamos que los últimos tiempos, Hebreo y Juan nos dice que ya son. ¿Por qué sabemos que es la última hora? Dice primera Juan en capítulo 2. Porque el anticristo viene. Porque muchos anticristos, en otras palabras, porque una característica de este tiempo final es este conflicto, iglesia, contra la mentira, el engaño creciente y la furia de Satanás en sus representantes, que es anticristo y bestia, presentes a lo largo de esta historia. Muchos anticristos han salido ya. ¿Qué quiere decir? Que el tema anticristo está presente, y esto es como los temas y los eventos de esta edad se dan. ¿Qué hemos dicho? ¿Recuerdan? Están presentes, se repiten. Número 2, se intensifican. Y número 3, se globalizan. Muchos anticristos han salido ya. Quiere decir que habrá anticristo, se repetirá. ¿Qué es lo que dice Cristo en Mateo 24? Saldrán muchos engañadores. Dirán: Cristo está aquí, Cristo está allá. Quiere decir, estará presente este engaño, se repetirá, pero se intensificará hacia la manifestación final del anticristo. Lo mismo hacemos con la tribulación, hermanos. No, este Apocalipsis nada más, los dispensacionalistas. La iglesia no es para la iglesia, porque la iglesia no está presente. Ya después de estos primeros 3 capítulos, nada es para la iglesia. Es para los judíos. No, Apocalipsis es para el pueblo de Dios. Por todos los siglos desde que fue escrito. Para que nosotros guardemos las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque se nos dice, no que no vamos a pasar por tribulación, sino que vamos a pasar por ella. Y esta tribulación, ¿qué pasa? Se repite, se intensifica y se globaliza a lo largo de la historia de esta etapa en la historia de la redención. ¿Qué dice entonces? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ahora miren esto, hermanos. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. En otras palabras, que ahí en el Asia Menor habían algunos que decían: yo soy judío, yo soy pueblo de Dios, yo verdaderamente pertenezco. Y por lo tanto se aglutinaban y se identificaban como judíos para escapar persecución, porque los romanos respetaban las religiones antiguas, pero el cristianismo lo vinieron a odiar, a perseguir y a tratar de destruir. Esos que se dicen ser judíos no lo son, porque no son cristianos, porque no son creyentes en el Mesías. Porque no son judíos en espíritu y de corazón, ¿se fijan? Dice entonces, sigue diciendo, los que se dicen ser judíos no lo son, sino son sinagoga de quién, de Satanás. Eso es lo que vemos en Gálatas, cuando Pablo habla de la Jerusalén de abajo, que es la actual, la presente Jerusalén, contrastándola con la de arriba, con la espiritual. Dice que la de abajo está en cautiverio y da hijos para esclavitud. En otras palabras, es sinagoga de Satanás. Yo sé que esto suena fuerte y para algunos que hemos crecido, yo ya porque me he desintoxicado, ¿verdad?, de este esquema equivocado. Pero los judíos ortodoxos y los judíos que están gobernando en la Israel de hoy, y esto no es un comentario político, podemos hablar de la política, de la lucha contra el terrorismo, eso es otro asunto, hermanos. Pero quiero someter a vuestra consideración es que los judíos de hoy en Israel son sinagoga de Satanás. Están en esclavitud. Necesitan ser salvos. Esto quiere decir que los odiamos de ninguna manera. Cuando las personas nos oyen hablar así, inmediatamente una acusación ilógica y una falacia lógica. Es decir, que somos antisemitas, odiamos a los judíos. De ninguna manera, Satanás odia a los judíos, como odia al pueblo, a la humanidad, a los gentiles y a los hombres. Pero el pueblo de Dios quiere la salvación de los judíos, como vamos a ver en Romanos, que Pablo deseaba la salvación de sus hermanos. Pero están esclavizados, tienen un velo sobre sus ojos. Odian a los cristianos, escupen sobre ellos. Odian a Cristo, los escritos de los ortodoxos sobre Cristo son horribles. Las blasfemias que pronuncian, ¿inspirados por quién? Por Satanás. Porque están en esclavitud, hermanos. Porque no recibieron al Mesías. ¿Cuándo se les quita el velo? ¿Cómo son liberados? Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo en Cristo. Por lo tanto, dice aquí en Apocalipsis 2, son sinagogas, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Por qué? Conectándolo con el 7, porque hemos sido sellados. Porque el sello dice que somos posesión del Señor. Porque el sello dice que Él nos cuida y nos va a preservar. Porque el sello nos recuerda que somos auténticos y verdaderos. Es el sello del Rey, el sello de Dios en nuestras vidas, a diferencia de la marca de la bestia. No temas en nada lo que vas a padecer. Y creo que debemos hablar a una iglesia hoy, no diciendo te vas de tribulación. Una iglesia triunfalista hoy, arrastrada por la teología de la prosperidad, llena de sus propios desvaríos y contentamientos en la carne y este mundo, y debemos decirle a una iglesia: prepárense porque vamos a padecer. Hemos padecido, la iglesia verdadera está padeciendo y vamos a padecer. Dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El enemigo no es los judíos, sino el diablo. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿verdad? El pueblo de Dios sabemos, no odiamos a los hombres, les amamos. El enemigo es el diablo, detrás de los hombres. Dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. 10 días nada más. Los números en Apocalipsis son números ¿qué? Simbólicos. Un corto periodo de tiempo. La prueba viene, pero la prueba no dura toda una vida. Somos librados de la prueba en algún momento, ya sea en la vida o en la muerte. Pero el Señor nos va a librar de este trance agudo, de este momento de prueba. El Señor nos va a preservar. ¿Por qué? Porque tenemos el sello, porque el Espíritu Santo nos da testimonio de ese sello, de esas arras, que es la garantía de nuestra posesión adquirida hasta el día de la redención. Ah, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la primera muerte. Sí, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas teméis a aquel que puede echar vuestra alma y cuerpo en el infierno. La segunda muerte, la separación de Dios, hermanos. Estos son los juicios de Dios en Apocalipsis, son los tiempos de este tiempo en la historia, son tiempos de definición, porque son tiempos de prueba donde el destino de las almas están siendo sellados. Recuerdo, hay una frase de la guerra civil en los Estados Unidos que decía: "These are the times that try men's souls." Estos son los tiempos que prueban las almas de los hombres. Eso se dijo de la gran guerra civil en los Estados Unidos de América. Fue un evento sangriento y de gran mortandad en la historia de esta nación, debido, creo yo, al gran pecado y a la gran mancha de la esclavitud y del racismo que ha caracterizado al principio de este gran país que amamos. De este gran país que amamos. Pero pudiéramos, esa frase, pudiéramos tomarla y decir: estos son los tiempos que prueban las almas de los hombres. Que el juicio de Dios está siendo expresado en aquellos que atacan a la iglesia. Así están sellando el juicio. Aquellos que la abandonan en apostasía, así están sellando el juicio. Aquellos que se unen al anticristo y a la sinagoga de Satanás, así están sellando su juicio. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros? Terminamos, hacer lo que Juan nos dice al principio del Apocalipsis. ¿Se fijan? Vamos adelante y vamos atrás, ¿eh? Tres pasitos adelante y dos atrás. Porque no estamos apurados. No estamos apurados. Terminamos aquí. Apocalipsis 1. Versículo 9. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Se fijan? Juan no le escribe a una iglesia que se va a ir de tribulación, que va a ser raptada de tribulación, sino Juan le escribe a una iglesia en el primer siglo, del cual él se identificaba como compañero y copartícipe en tribulación. Y muy interesante, vean ahora, no solamente es compañero en la tribulación. Ahora, ¿qué dijimos? ¿Recuerdan qué dijimos el domingo pasado con el quinto sello, que son los mártires y la lucha esta encarnizada y la furia de Satanás? ¿Cuál es la metodología victoriosa del reino? El sufrir y el entregar nuestras vidas. La cruz. Que nosotros seguimos en los pasos de Jesús. Por lo tanto, mira lo que dice aquí. Copartícipes en la tribulación. Esto es un versículo aplicativo para terminar. Estamos dispuestos y listos para ser copartícipes en la tribulación. Hemos pasado tiempos muy buenos. Bueno, yo, hablando de mi propia historia, podemos en lo individual, usted puede meditar en su propia historia personal. Yo viví 25 años en Cuba, ciertamente, bendecido, cuidado y guardado por Dios, pero copartícipe en la tribulación. He vivido, voy para 30 años aquí. Sí, en la lucha, en el trabajo, las labores de este país, pero puedo decir en qué, en, ¿cómo se dice? En comfort, ¿eh? En confort, en aire acondicionado, en carro, en comida, en abundancia, ¿sí o no? Sí. Pero está dentro de nosotros el carácter y el sello que si las cosas cambian y le llega a este país la persecución y el sufrimiento de los santos, ¿vamos a permanecer? Eso está por ver. Pero ese tiempo es un tiempo de ¿qué? De prueba. Y ese tiempo, hermano, le quiero someter a vuestra consideración, está sobre nosotros, en este país. Sobre nosotros, se avecina, está. Por eso creemos, hermano, porque este país ha sido el último bastión de defensa contra el avance del anticristo. El anticristo se comió a Europa, se la comió completa. Europa es la sala de juego del anticristo. Se la comió. Los Estados Unidos de América, con todos sus defectos, era el último bastión de defensa en contra de la ideología anticristo y bestial de Satanás. Pero ya está en este país. Ya está con nosotros. Pablo le dijo a los tesalonicenses, ya está el misterio de la iniquidad, ya estaba funcionando. Estaba presente entre los judíos falsos. Adquiere, esta bestia, como vamos a ver en Apocalipsis, se transforma. Tiene diferentes cabezas. Pero bueno, no vamos a extendernos. ¿Qué es necesario? La determinación en Cristo Jesús del sello. Proviene del sello, proviene de la perseverancia de los santos. La perseverancia en tribulación. Y este es, ¿qué dice? En el reino. La tribulación y el sufrimiento no está opuesto al reino. Es la metodología victoriosa del reino. El reino es purificado, el reino es fortalecido, el reino avanza con un testimonio poderoso. No es lo mismo yo predicar aquí que yo predicar en la prisión, habiendo sido desprovisto de mis propiedades y de mis comodidades en una prisión espiritual política. No es lo mismo. ¿Sí o no? No es lo mismo yo predicar así de Cristo es Rey que decir Cristo es Rey delante de un paderón de un, ¿cómo se dice? Un paderón de fusilamiento. Paredón de fusilamiento. Cristo es Rey. Bum, bum, bum. Y sonaba el cañonazo de las 9. A la misma hora que eran fusilados. ¿Sabían eso? A la misma hora que en la cabaña sonaban los disparos que terminaban la vida de cristianos. Ahí también entraban testigos de Jehová y todo aquello que era contrario a la ideología anticristo de Fidel Castro y la revolución comunista. No más Dios, no más Señor. Nosotros somos Dios. Sí, por eso están como están, hermanos. Ciertamente. Pero esa ideología nos ha llegado. No solo es un ídolo, ciertamente tiene tonos políticos y matices políticos, ciertamente odia la vida, odia la verdadera vida. Y bueno, se nos acaba el tiempo, hermano, no podemos seguir, ¿verdad? Pero el reino avanza, avanza. ¿Dónde? En tribulación y en la paciencia, pudiera decir de los santos, como lo dice en otro pasaje, pero es la paciencia ¿de qué? De Jesucristo. De Cristo solo, de que nosotros podemos esperar, soportar y perseverar, porque estamos arraigados y edificados en la roca donde las aguas dan y la casa no se cae, porque es la roca de los siglos, Cristo nuestro Señor y único y suficiente Salvador. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. La gloria al Señor. Somos despedidos así, hermanos.